12 y 38. En los próximos minutos vamos a situarnos en la única localidad vizcaína que geográficamente está fuera de Vizcaya, está en territorio a la vez, limita con Burgos, también la única del territorio que tiene el título de ciudad. Residen allí unos 4.200 habitantes, está a la orilla izquierda del Nervión, con un pico en Sierra Salvada que supera los 1.000 metros de altitud. Del 79 al 2011 gobernó el PNV, llegaron después tres legislaturas con Bildu en el gobierno municipal y hace dos años volvió a la alcaldía el PNV de la mano de Iker Santocildes. Muy buenas, bienvenido, alcalde. Digamos que Orduña tiene estas particularidades, por lo menos, ¿no? El hecho de ser una ciudad de que pertenece a Vizcaya y está geográficamente en Álava, limita también con la comunidad autónoma de Castilla y León, con Burgos. Uh-huh. ¿Y tú cómo has venido de Bilbao?
Yo en coche, tenía prisa, tenía que venir en coche.
Bueno, hablaremos de Renfe. Decíamos, Orduña, referente en materia de memoria histórica. Vamos a ahondar en esta cuestión en los próximos minutos, pero hacemos un pequeño aparte inicial, Alcate, para repasar cuatro o cinco preguntas que nos llegan también, entre otras, de vecinos y vecinas del territorio. Empezando por eso, por el transporte público, porque si vamos en transporte público a Orduña, esto es sinónimo de relacionarnos con el tren, con Renfe. ¿Y cómo está esa relación en este momento?
Uh-huh. Bueno, la relación yo diría que es bastante fluida. Nosotros recibimos también, pues bueno, tenemos también una comunicación bastante fluida también con los ciudadanos que pues día a día cogen el servicio de cercanías para venir a Bilbao. Y sí que es verdad, que todavía hay que decirlo, pues bueno, que empezó el año pues con los trenes Civis, que eran más rápidos, con menos paradas, con más frecuencia, y el servicio pues funcionó bastante bien. Ahora en verano, pues bueno, pues al final, pues yo creo por la temporada estival, yo creo que pasan muchos servicios públicos, pues que bueno, suelen ser más precarios. Uh-huh. Y sí que es verdad que las últimas semanas hemos tenido bastantes quejas, también pues bueno, a raíz de las obras que está habiendo en la estación de Bidebieta-Basauri, pues bueno, se está viendo más retrasos. Pero la comunicación es fluida, nosotros trasladamos, intentamos trasladar todas las quejas a Renfe, ellos las contestan, nos explican los motivos, unas veces estamos de acuerdo, otras no, pero bueno, en lo que respecta a la comunicación es buena.
Sale la palabra quejas, ¿de qué volumen de quejas estamos hablando, alcalde?
Que, a ver, yo creo que las que llegan al ayuntamiento es una mínima parte de las que son realmente. Yo creo que al final, porque al final nosotros no dejamos de ser una administración pública, un poco nada tenemos que ver con Renfe, pero bueno, hay gente que muchas veces se dirige a nosotros, ¿no? Y nosotros encantados, porque les, bueno, pues sí que nosotros igual tenemos una línea directa con ellos y podemos solventarla antes, ¿no? Pero bueno, en cuanto a quejas hemos recibido pues unas 3-4 en el último mes.
Uh-huh. ¿Qué frecuencias tenemos ahora en verano? El otro día el alcalde de Ubide nos decía que se había suprimido la conexión por bus con Vitoria, que es un poco la ciudad referente allí,
sí, para ellos.
De más servicios. Exacto. Se había hablado de sustituirlo con un taxi a demanda, pero de momento no ha llegado. Sí ha llegado la supresión del bus, pero no ha llegado el taxi, con lo cual están, digamos, a la espera o un poco de la mano de Dios. En el caso de las frecuencias veraniegas y los tiempos de demora en Orduña, ¿cuáles son?
No, básicamente ahora lo que han hecho es los trenes Civis, que eran los trenes pues que solo paraban en estaciones más importantes o más grandes de la cuenca del Nervión, pues los han suprimido, por lo que ahora solo quedan pues los trenes que paran en todas las paradas, pues que son en torno a una hora de viaje.
Uh-huh. Le hemos escuchado decir que el turismo, en el contexto que estamos viviendo, ¿no? Ahora mismo contábamos que ha sido el junio más concurrido de la historia en el aeropuerto de Loiu, los datos en todas las vertientes turísticas, tanto cultural como de naturaleza, apuntan a incrementos de los que se beneficia el País Vasco, y si algo es Orduña es pues un entorno natural envidiable, un pueblo especialmente bello, y desde el ayuntamiento se quiere sacar partido a esta característica.
Sí, yo creo que tenemos un entorno envidiable, como tú bien has dicho, toda la Sierra Salvada, bueno, aunque mucha de ella no pertenezca a Vizcaya ni a Orduña y sea Álava o Burgos, yo creo que es un recurso que tenemos que sacarle provecho, ¿no? Nosotros un poco en esta legislatura, desde el equipo de gobierno, lo que queremos potenciar es un poco el turismo deportivo sostenible, muy centrado sobre todo en el cicloturismo. Y en ello estamos, ¿no? Trajimos en abril, creo recordar, fue en abril, sí, creo que fue en abril, una etapa de la Itzulia. También tenemos un ciclocross que es bastante potente en octubre, la clásica del 1 de mayo juvenil. Tenemos diferentes pruebas. Lo que queremos este año es obtener recursos, ¿no? Recursos para poder hacer un buen vídeo promocional y empezar el año que viene, empezando en Fitur, que es en enero, y luego en otro tipo de ferias más específicas de cicloturismo, empezar un poco a vender Orduña como paraíso cicloturista.
Uh-huh. ¿Nos queda claro el nicho solo de competiciones profesionales o también para que pueda...?
No, para que pueda ir cualquiera, está uh-huh. claro. Pero lo que queremos es crear una esfera, tanto con hoteles, apartamentos turísticos, hostelería, restauración, un poco que sepan dar ese servicio que el cicloturista demanda.
Necesitamos obtener recursos, ha dicho el alcalde.
También,
¿en qué estáis?
Económicos. ¿Eh? Sí, ahora mismo estamos con la rehabilitación de las piscinas. Llevarla a cabo en este final de legislatura. También hace poco, creo que luego me preguntarás, ¿no? Salió una noticia de una inversión de 1,5 millones de euros de la Diputación Foral de Vizcaya para crear un hub audiovisual en Orduña, que es una noticia brutal.
Quizás dijo Elizabeth Echanove que se construiría un estudio de cine en Orduña, concretamente en el edificio El Cartegui, que está en el polígono industrial de La Rondina.
Sí, igual en Vizcaya esa noticia ha resultado rara, ¿no? Uh-huh. por lo que tú has dicho, ¿no? Orduña, esa isla que está donde está, pero luego si te bajas a los datos, Orduña después de Bilbao y junto con Getxo es de los municipios donde más se graba. Se graban películas. Tenemos una congregación que fue un antiguo colegio que cerró en 2003, que ahora mismo se está utilizando de plato de cine. Se han grabado ya, llevamos creo que 9 o 10 películas, El bus de la vida, 8, Carmele, Más palomas, ahora está grabando también otra, y ahora no recuerdo más nombres, pero hay muchísimas más. Mm-hmm. Y yo creo que está más que justificada esa inversión y es, al final Orduña... industrialmente, ya perdió sus empresas en los años 2000. Es muy complicado recuperar esas cuotas de empleos, de casi de mil empleos. Sí que es que estamos trabajando junto con la Diputación Foral de Vizcaya, con el Gobierno Vasco, de traer pequeñas empresas o industrias, pero sí que es verdad que esta inversión en un hub audiovisual en Orduña puede generar un impacto directo en Orduña, ¿no? Por poner un ejemplo, son películas que están más de 3-4 meses en el municipio, consumen, duermen. Nosotros el dato que tenemos de una es unos 350.000 euros de impacto directo.
Uh-huh. O sea, que para es bastante, municipio como Orduña son guarismos muy importantes. Uh-huh. Dos cuestiones más que han sido noticia en referencia a Orduña. Van saliendo cositas, ¿eh? Ojo con los pueblos pequeños. El ambulatorio también de la localidad ha sido objeto de polémica. Los trabajadores llevan años reclamando soluciones para ese centro. Dicen que hay mala ventilación, que carece de sistema de aire acondicionado. Y hace poquito han cerrado el centro, pusieron un cartel diciendo que se estaba allí. Se estaba cociendo directamente la gente, los trabajadores y los pacientes a casi 35 grados.
Sí, yo hago suya... su queja, ¿no? La trasladé también al Departamento de Salud del Gobierno Vasco, porque creo que en los tiempos en los que estamos, que haya, en este caso, ambulatorios con esa precariedad, es cuanto menos raro, ¿no? Entonces, yo creo que le toca al Departamento de Salud ponerse las pilas y hacer efectivas las demandas.
¿Y te han dicho que se las van a poner?
Bueno, de momento todavía no he obtenido respuesta, quiero hablar con el consejero directamente. Pero yo creo que sí que se pondrán, porque no solo es Orduña, sino que había más infraestructuras.
El consejero de Salud, que es uno de los... evidentemente tiene su negociado y su trabajo, pero el consejero de Salud es uno de los que afronta una de las patatas calientes de la legislatura, de la primera de Pradales, con algunos avances ya en sus negociaciones. ¿Cuesta que te coja el teléfono un consejero cuando llamas de un pueblo pequeño?
No.
Pero de momento no lo has conseguido.
Bueno, la mandé hace poco, también te digo. La noticia es reciente.
Y cerramos muy breve, no sé si anecdótico o no, simbólico en cualquier caso, y sí que ha preocupado a EH Bildu, que ha gobernado la localidad durante 12 años, y vamos a consignar aquí su queja respecto al homenaje que el pasado 6 de junio tuvo en honor a Juan de Garay, el conquistador. ¿Cómo han leído esta queja de la oposición?
Bueno, la vimos un poco con asombro, ¿no? Porque tampoco creo que es crear debates artificiales. Al final tampoco es un homenaje como tal. Yo invito a cualquiera a ir a ver la escultura que se ha puesto ahí y entender el contexto en el que se ha puesto. Es decir, esto nace de que pues Atlantis, la empresa aeroespacial, lanza un satélite.
¿Lo bautiza así?
Lo bautiza como Garay. Y junto a la Diputación Foral de Vizcaya, dentro de los proyectos STEAM, que son muy interesantes y que Orduña esté dentro de ellos, es muy importante, se decide pues poner una escultura con forma de satélite, contando cuatro pinceladas de la historia de Juan de Garay, que es nacido en Orduña, y contando también un poco la historia del satélite. Y ahora lo que nos queda es el atraer a los jóvenes a esa industria aeroespacial, por lo que ahora en septiembre, junto con el Colegio Nuestra Señora Antigua de Orduña, pues haremos visitas con los chavales pues para que visiten la empresa Atlantis, y bueno, pues esperemos que a alguien pues le pique ese gusanillo.
Hablamos ahora sí de memoria histórica.
Verde, te quiero verde.
Con motivo de la Guerra Civil, las tropas franquistas establecieron un campo de concentración de prisioneros y posteriormente una prisión central en Orduña. Alrededor de 50.000 personas, 50.000, fueron encerradas en ellos, entre el 37 y el 41, también en la primera posguerra, sometidas a condiciones infrahumanas, a consecuencia de las cuales murieron al menos 225. Alcalde, en los últimos tiempos han sido de avances claros en esta materia, de exhumaciones, de hallazgos importantes y de la creación de un caldo de cultivo, no solamente esta legislatura, sino también la anterior. Hablábamos con la alcaldesa Biguri, que sitúa a Orduña como uno de los referentes en la materia y en un municipio en el que no se deja de trabajar en ella.
Sí, sí, la verdad es que esto empezó en 2011, pero yo pondría más la fecha en 2012 con una declaración institucional en el que, pues bueno, desde el Ayuntamiento de Orduña se reprobaba lo que había ocurrido en Orduña, ¿no? Un poco lo que tú comentabas, el campo de concentración, la prisión central, más de 200 personas fallecidas. Solo hemos encontrado 93, por desgracia, nosotros seguimos buscando. Y yo creo que lo de Orduña es especial porque yo creo que no se ha hecho en ningún otro lugar, sobre todo aquí en el país, en Euskadi. Y es que al final las exhumaciones se han realizado gracias a la empatía de los ciudadanos y ciudadanas de Orduña, ¿no? Porque estaban enterradas debajo de unos nichos donde había gente de Orduña enterrada y donde, pues, gracias a la empatía de nuestros vecinos y vecinas, pues, bueno, se les reubicó en otras partes del cementerio, pero podían haber dicho que no, porque ese tipo de cosas tampoco son muy agradables, ¿no? El volver a recordar. Dijeron que sí. Primero se hizo la primera fase en 2014, que era un pasillo donde salieron 14 personas. Luego en 2022 se exhumaron 57. Y luego en la última, la de 2024, que fue la última fase ya con 22, ¿no? De esas 93 personas, de 201, pues han identificado 17. Y bueno, yo creo que esperamos que pueda haber más.
Ese trabajo viene con contexto, se acompaña de un enfoque particular. Mauro Sarabia está presentando una muestra, es Lupi Belarra. Mauro es fotógrafo, le conocemos por otras experiencias similares en Vizcaya y en Euskadi, en esta casa. Hola Mauro, muy buenas.
Buenas, ¿qué tal?
Hablamos de una muestra que está compuesta por 25 fotografías en blanco y negro, describen los trabajos de exhumaciones llevadas a cabo en Euskal Herria por Aranzadi y por Euskal Prospeksio Taldea.
Así es, sí.
¿Estás satisfecho?
Mucho, mucho, porque ha sido un trabajo vital, lleva muchísimos años, también ha tenido bastantes particularidades, ha sido muy emotivo, tiene bastantes fases, entonces es un trabajo muy completo.
Es una exposición que se complementa con objetos personales de los asesinados, objetos que se han encontrado allí, en las exhumaciones, y que han sido prestados por Aranzadi en algunos casos, ¿no?
Bueno, sí, en este caso, bueno, pues son adecuados por Aranzadi, pero sin embargo estos al final son cedidos por el Instituto Gogora. Uh-huh. Ellos ceden estos objetos al ayuntamiento y gracias a eso se ha podido poder exhibir y mostrar a la ciudadanía pues cómo es esto, ¿no? Uh-huh. Porque esto tiene que ver con los procesos, que son tres, son relativos, que son la prospección, la exhumación y la reinhumación, que esto enfoca a la prospección, que es la búsqueda, la exhumación, el retiro de los restos, la reinhumación, es la entrega de estos restos a los familiares.
Uh-huh. ¿Tú eres de Chile?
Sí.
¿Y por qué, digamos, tu interés se ha ido de forma tan acusada por esta materia? Porque llevas muchos años metido en asuntos relacionados con ella.
Bueno, pues mi familia emigró de aquí, de la península, de distintas partes, y bueno, pues se radicaron en Chile, vivimos muchísimas cosas, luego nos tocó la dictadura Pinochet, entonces bueno, pues nosotros estamos bastante concienciados con estos temas, ¿no?
Uh-huh. El caso de Orduña es especial, pero se avanza en más municipios en Vizcaya en el camino de la recuperación de la memoria histórica. Vamos a visitar también a Morevieta. La Sociedad de Ciencias Aranzadi sigue trabajando allí para dar sepultura digna a las decenas de cadáveres hallados en su cementerio. Nos lo cuenta Usue Prieto.
Al caminar por el cementerio de Amorebieta, el silencio parece guardar secretos que la tierra aún no ha revelado por completo. Bajo los toldos blancos de Aranzadi, el trabajo de exhumación avanza. Lourdes Errasti es directora del Departamento de Antropología Forense de la Sociedad de Ciencias Aranzadi.
Hicimos una prospección para ver si verificar si en este sitio había enterramientos de la Guerra Civil. Porque aquí había un monumento con una cruz. Y siempre se había dicho que aquí estaban enterrados, pero eso nos ha pasado en otros cementerios y nunca hemos encontrado los enterramientos porque ya fueron posteriormente vaciados. Pero en este, en la cata que hicimos, en la prospección que hicimos, localizamos restos.
Desde aquel hallazgo inicial en 2020, cuando una pequeña moneda oxidada de 1937 salió a la luz, se ha logrado recuperar más de 147 restos de combatientes republicanos que murieron en el frente o en hospitales cercanos. Paco Echevarría es presidente del Departamento de Antropología Física de la Sociedad de Ciencias Aranzadi.
Todas las víctimas a nuestro alrededor necesitan reconocimiento. Ese reconocimiento puede ser social, que yo creo que existe, pero también tiene que ser institucional.
Desde Aranzadi insisten en el llamamiento a las familias que puedan tener algún relativo desaparecido en esa zona para que se pongan en contacto con ellos y puedan aportar muestras de ADN. Solo así será posible avanzar en la identificación y cerrar historias que llevan demasiado tiempo abiertas.
Escuchaba el fotógrafo Mauro Sarabia con interés la noticia de nuestra compañera Usue Prieto y me hacías el gesto como de que tenías algo que ampliar, ¿no?, respecto a Morevieta.
Sí, bueno, pues mañana se continúan los trabajos. Cabe destacar que, bueno, Morevieta ha cogido el ejemplo de Orduña, ¿no?, de estos trabajos que en el mismo cementerio, antes no se actuaba allí, desde 2014 que se hace esa primera fase en Orduña, pues con el tiempo Morevieta ha visto que esto es necesario para la ciudadanía y lo ha cogido y ahora pues estos trabajos se han continuado, se han hecho distintas fases y mañana se continúa con la...
Mañana se retoma esa tarea.
Efectivamente.
En Amorebieta. Alcalde Santocildes, ¿estáis en contacto entre los primeros ediles y primeras ediles de los municipios en los que, bueno, puede haber situaciones similares con restos humanos de personas asesinadas?
Bueno, en este caso con Ainhoa, a la alcaldesa de Amorebieta yo sí que la conozco, sí que hemos hablado de este tema. Pero bueno, al final un poco el hilo conductor de, como bien ha dicho Mauro antes, es un poco el Instituto Gogora, ¿no? Yo creo que es el que ha iniciado todo esto, el que va a los municipios, luego pues a través de Aranzadi y de Euskal Prospekzio Taldea, y luego también Biomix también, que son un poco los que realizan las identificaciones, pues bueno, a mí sí que me gustaría también agradecer a las cuatro sociedades que he nombrado. Uh-huh.
El ayuntamiento que puede aportar en estos procesos, entiendo que acompañamiento y también gran parte de ayuda administrativa, ¿no? Porque pues igual hay materias que le superan, pero hay otras en las que, como los hechos se producen en el terreno del pueblo, uh-huh, pues dependen del propio consistorio.
Sí, bueno, nosotros intentamos ser cercanos, sobre todo con las familias. Recibimos muchas visitas de familias. Que al final son familias, en el caso de Orduña, de Extremadura, de Ciudad Real, de Andalucía, y pues que en su familia han oído Orduña, 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 y pues bueno, vienen al ayuntamiento, se les confirma que su familiar ha estado en la prisión central, en el campo de concentración, que es uno de los fallecidos, y pues bueno, se le entrega primero una carta, pues declarando que ha estado ahí y pidiéndole perdón por parte del ayuntamiento, y también se le ofrece el visitar tanto el columbario donde han estado enterrados donde ha habido las exhumaciones, y luego también se suele realizar una visita que la suele realizar Josep Aguiguren, que es un poco el impulsor en Orduña, porque fue el que escribió el libro en 2011 sobre el campo de concentración, y se suele realizar una pequeña visita muy informal en el colegio donde antes hubo lo que hubo.
Recuerdo una visita colectiva, no sé si era hace un par de años, de varios vecinos de Extremadura a Orduña, en la que realmente, entre comillas, se les notaba encantados del trato, estaban emocionados realmente, pero también satisfechos o en paz o descansando por fin, y referían eso, ¿no? Que se habían sorprendido para bien del trato que les había dado el Ayuntamiento de Orduña. Mauro, tienes que implicarte mucho personalmente y conocer también muchas historias para acabar con un trabajo tan, tan cuidado, tan, tan delicado, como el que expones en este caso en Orduña.
A ver, yo me siento muy afortunado porque en este caso la familia ese momento íntimo lo comparten conmigo. Esa generosidad pues yo la puedo documentar y a la vez yo también pues recalco que en Euskadi somos muy afortunados, siempre lo digo, porque las instituciones se implican, no solo los grupos y las asociaciones, sino que también pues el ayuntamiento, el Instituto Gogora, en este caso el Ayuntamiento de Orduña, pues se implican y gracias a eso se pueden hacer labores de exhumación y luego la entrega del resto.
Fotógrafo Mauro Sarabia, gracias por la visita a los estudios de Radio Bilbao. Gracias. Alcalde Iker Santo Cildes, lo mismo.
Es que ricas que os voy.
30 segundos, noticias en la SER.